Ya lo tenemos en línea, justamente estamos en contacto para saber qué va a pasar hoy, ¿no? En la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, lo tenemos al diputado provincial, Gustavo González. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por el contacto y un saludo a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Muy amable.
Bien, nosotros expectantes ya desde el comienzo de semana, ¿no?, por lo que iba a pasar hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, más que nada porque realmente Misiones, destacado en medios nacionales en la búsqueda del ex presidente de la EBI, ¿no?, Yacyretá Binacional, Oscar Tomás. La última presentación que hizo su abogado, exhibición en el sentido de que, bueno, no se presentó, porque tiene problemas de salud, pero ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué va a decir Rovira hoy, ¿no?, con este hombre que es, ha sido por años, referencia directa, ¿no?, del ingeniero Rovira? ¿Qué va a pasar hoy?
No, sin duda. No, y además porque que hoy el único prófugo de esta causa sea Oscar Tomás, es un escándalo significativo, muy importante, un escándalo político de envergadura en la provincia de Misiones. Y viene bien recordar un poquito cuál ha sido el tránsito en la función pública de Oscar Tomás. Oscar Tomás empieza justamente con Rovira trabajando en Vialidad Provincial. Luego, cuando Rovira es electo intendente de la ciudad de Posadas, él va como secretario de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Posadas. Luego, cuando Rovira es electo gobernador de la provincia, Oscar Tomás va como secretario de Desarrollo Estratégico de la provincia. Y en el 2003, en el acuerdo del Frente Renovador con el kirchnerismo, una de las piezas de cambio fue que Tomás sea director ejecutivo de la EBI. Y desde el 2003 hasta el año 2015, Tomás administró entre 800 y 1.000 millones de dólares por año destinados a obras públicas. Y esos 1.000 millones de dólares prácticamente sin control de cómo se gastaba, cómo se invertía esos recursos. Entonces, estamos hablando de una persona muy cercana al poder del Frente Renovador y del kirchnerismo, una persona muy cercana a Rovira y muy cercana a Devido, y que en todo este tiempo yo creo que no ha tomado ninguna sola definición sin previa consulta de Rovira y de Devido. Entonces, estamos hablando de un escándalo porque es un conspicuo funcionario de la renovación el que está hoy prófugo. Nosotros desde el Interbloque Cambiemos, lo que en la sesión del día de hoy vamos a pedir, que la Cámara se expida en este sentido, que se arbitren todos los resortes provinciales para dar con el paradero de Tomás, que se difunda su rostro en las oficinas públicas, que los medios de comunicación del Estado difundan la información y que haya una clara decisión de todo el arco político provincial de que acá los misioneros estamos trabajando para que este hombre se presente en la justicia y rinda cuentas como corresponda, ¿no?
Y bien, porque todos nos preguntamos dónde está, si está en Misiones, no está en Misiones, se fue. Hasta salieron algunas versiones de que, bueno, nadie quiere decirlo, pero publicaciones por redes sociales, de que ya, pasó una situación de crisis en su salud, que, bueno, en fin, no sé, es como que ya quieren hacerlo de alguna forma, no sé, decir que, bueno, que ya no está, pero no es así, está, tiene problemas de salud, pero...
Sí, lo que yo creo que, a ver, el caso de Tomás en Misiones es la primera vez que se logra romper el manto de protección que tenía la política provincial, protección económica, protección política y protección también judicial, porque Misiones, el Poder Judicial, que en los últimos años ha estado absolutamente cooptado por el poder político, no investiga la corrupción. El poder no es investigado por el Poder Judicial en Misiones. Y el caso de Tomás, por eso creo que es paradigmático. Cuando a nosotros nos preguntan o nos dicen, esto es toda una estrategia del Gobierno Nacional para tapar la situación económica o tapar lo otro, creo que no estamos colaborando con la Argentina que queremos. Yo al menos soy de aquellos que cree que esta cuestión debe servirnos para corrernos del eje de la grieta, los argentinos, y donde la política o los políticos no tienen que ser tibios. Yo creo que la sociedad hoy por hoy está interpelando a la clase dirigencial o a sus políticos, a sus representantes, a que sean claros. O uno está del lado de investigar la corrupción y de desarmar todo este andamiaje, todo este sistema, este mecanismo de corrupción que ha sobrevivido en la Argentina de mucho tiempo hasta la fecha. Uno está de ese lado, o está en la vereda de enfrente, y los que están enfrente son los que apañan, los que encubren, los que protegen. Por eso es que nosotros queremos que hoy, en la sesión, todo el arco político, Cambiemos, Frente Renovador, Partido Agrario, todos, nos expidamos con contundencia y que los 40 diputados demos una señal clara a la sociedad misionera de que estamos dispuestos y vamos a trabajar para cambiar y desarmar todos estos mecanismos de la corrupción en la política en general de la provincia y también de la nación, ¿no es cierto?
Bueno, vamos a estar expectantes, ¿no? Porque, bueno, algo tiene que decir, me imagino, cuando le pregunten en la Cámara de Diputados al respecto. Más que nada, como decías vos y contabas un poco la historia, ¿no? Y la relación que viene de hace, bueno, muchísimo tiempo, muchos años, ¿no? Así que, bueno.
No, y además porque hay que hacerse cargo de dónde estuvo cada uno de nosotros en su lugar. A ver, la Cámara de Diputados es un órgano político y tiene que tomar posturas políticas, que no son las posturas judiciales. La justicia avanza en la investigación, intenta comprobar los hechos, los cita indagatoria a los prófugos que tienen que declarar, que van a quedar presos hasta que se establezca claramente su situación. Ese es un camino, el camino de la justicia. Y que lo que creo que ha pasado en la Argentina del 2015 para acá es que el poder político le ha sacado el pie que tenía sobre la cabeza al poder judicial. Y hoy la justicia está trabajando, y eso es algo que creo que es significativo para la transformación del país. Pero por otro lado están las cuestiones políticas. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en el Senado, es un bochorno. Y senadores de todos los partidos, ¿no?, que no le dieron el quórum en la sesión para tratar los allanamientos de la expresidenta y otra ley que es muy importante para nosotros, muy importante también para la economía del país, que es la extinción del dominio. Media sanción de diputados que no logra todavía que los senadores, corporativamente creo que se han desenvuelto en este tema, no logramos que apruebe el Senado el allanamiento y también la ley que le va a permitir a la sociedad recuperar parte del patrimonio robado en los años de la corrupción, ¿no? Entonces, a ver, me parece que acá vuelvo con lo central para mí, es que la política está siendo interpelada por la sociedad. Acá no es momento de tibios, acá hay que estar del lado de la ley, del lado de desarmar la corrupción, del lado de la investigación, y que avance para el lado que tenga que avanzar, con funcionarios anteriores, con funcionarios actuales, con los que vendrán, pero acá hay que avanzar en un proceso de reconstrucción de la ética pública, de la honestidad, de la honradez, de la austeridad. Eso es lo que yo creo que hoy por hoy la señal que debe dar la política argentina.
Y sí, expectantes, ¿no?, para que esto ocurra, ¿eh? Y la verdad que están ocurriendo muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas que antes, bueno, se pasaban por alto, se miraban por otro lado, se tapaban, no pasaba nada, ¿eh? No es así, pero bueno, hoy vemos, y con datos, ¿no?, que realmente hubo muchas situaciones, ¿no?, de corrupción en el país por tanto tiempo que quedaron tapadas, y bueno, y están saliendo a la luz, ¿no?, y están siendo detenidas las personas, o sea, que expectantes. Esto está pasando en países vecinos también, cosas increíbles, como lo que está pasando en Paraguay, ¿no? Ayer asumía el nuevo presidente y veíamos a un pueblo casi, bueno, completo reclamando por situaciones también particulares, en fin. Pero le quiero consultar, y ya nos queda poco tiempo, esta información, porque, bueno, muchos municipios se han alzado en la provincia de Misiones reclamando por esta situación, bueno, de la información que se maneja, de que no percibirían más el tan famoso fondo de la soja, ¿no?, para sus obras, para pagos. Hay muchos empleados que tienen miedo, a ver si esto ocasiona tal vez algún despido. Hablo de municipalidades, ¿no?, de la provincia de Misiones.
Sí. Bueno, mire, el país está atravesando una situación económica compleja. Creo que lo que hay que hacer es reconocer esa situación y contar a la sociedad qué se está haciendo en ese sentido para salir de ese lugar. Y acá hay un dato que creo que es significativo. El Fondo de la Soja fue establecido en el año 2009 y tenía como objetivo remitir recursos a los municipios para que los municipios utilicen esa plata exclusivamente para obras de inversiones de capital. Obras de inversiones, es decir, cordón cuneta, empedrado, adquisición de maquinarias. No se podía gastar esa plata para gastos corrientes, para pagar sueldos o pagar servicios o comprar combustible. En el momento en el cual se establece el Fondo Federal Solidario, el Fondo de la Soja, en el 2009, lo que distribuía la nación a las provincias en concepto de coparticipación era mucho menos de lo que actualmente se distribuye. Lo que ha empezado a hacerse del año 2015 a la fecha es empezar a cumplir con la ley, y la ley establece transferencias automáticas a las provincias de los recursos que les pertenecen, cumpliendo con la ley de coparticipación. Durante el kirchnerismo esto no se hizo. Lo que fundamentalmente hacía el kirchnerismo era distribuir discrecionalmente los recursos a los gobernadores afines más, a las regiones del país donde hay más votos más, y siempre las provincias como la nuestra, históricamente postergadas, recibían menos. Bueno, si uno mira porcentualmente lo que hoy por hoy recibe Misiones y los municipios, comparando con los últimos años, es mucho más, pero es un porcentaje más alto. Interanualmente se ha ido incrementando esa recepción de recursos por parte de la nación, que viene a compensar, entendemos nosotros, lo que dejarán de percibir por el Fondo de la Soja. Pero también hay un dato más que a mí me gustaría mencionar. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, no hace muchos días atrás, indicó que el 40% de los intendentes municipales tenían desaprobadas sus cuentas por falta de rendición de qué hicieron con la plata. Los intendentes en Misiones han recibido muchos recursos e, insisto, muchos de ellos no lo administraron de manera transparente. Y en Misiones sucede también otra cuestión que es importante de analizar. Según la ley del año 81, que es la ley de coparticipación provincial, Misiones coparticipa a los municipios nada más que el 12% de lo que recauda. Es decir, de cada 100 pesos, 88 se queda la dirección de renta de la provincia. Y solamente 12 son coparticipados entre los 76 municipios misioneros. Otras provincias de la Argentina tienen un porcentaje mayor, es decir, los municipios reciben genuinamente mucho más recursos que Misiones. El 15%, el 17%, más del 20%. Hace muchos años que planteamos nosotros en la Cámara, desde el radicalismo, que esta ley se debe modificar. No hemos logrado de que la renovación avance en esta modificación, porque lo que quieren en realidad es seguir teniendo de rehenes los intendentes municipales. Lo que se ha hecho a nivel nacional es empezar a ejercer mayor federalismo, porque hoy las provincias tienen más recursos que tiempo atrás, pero la provincia no quiere hacer lo mismo con los intendentes, porque desconocen, creo yo, la autonomía municipal. La constitución de la provincia garantiza a los municipios misioneros autonomía financiera, autonomía política, autonomía administrativa. Bueno, en Misiones eso no pasa, por eso son tan dependientes los intendentes de su vinculación con la provincia. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones deben formar parte de lo que la sociedad también debe analizar. Yo creo que los empleados municipales no deberían preocuparse. Estos son recursos que dejan de venir con una finalidad específica, pero sin embargo, por otro lado, vuelvo al concepto, los municipios siguen recibiendo incluso más recursos que antes del año 2015, por sobre la inflación.
Bien, le agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional, diputado Gustavo González. Vamos a estar expectantes a ver todo lo que ocurra en esta sesión en la Cámara de Diputados, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia, muy amable.
Hasta siempre.